Espero que has tenido un buen fin de semana. Les quiero introducir el que va a hablar esta semana. Este señor, Kenny Hart, empezaron una nueva iglesia en Harlem, Nueva York, que es una iglesia multicultural de varias etnias. Y yo conocí Kenny hace algunos años en Nueva York y wow, la amistad se hizo rápido. Lo trajimos para hablar en nuestra conferencia de hombres hace un año y hoy quería traerlo para que diera el mensaje y espero que sean conmocionados o inspirados por su mensaje hoy. Bienvenido, Kenny Hart. Amén. ¿Cómo están hoy, familia? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Antes que empiece, quiero dar bienvenidas a todo el mundo que fueron a la conferencia de hombres y todos los que están en los varios campus o también sintonizando a través del red. Quiero también dar muchas gracias al pastor Aaron, porque él ha sido un amigo, como un hermano para mí, pero también que él es muy humilde, aunque ustedes puede ser que sepan que él es, you know, alguien casi famoso, pero él es súper humilde y ustedes son tan bendecidos como iglesia para tener a él como un líder. Aunque ustedes lo sepan o no, es su generosidad de ustedes como iglesia. Crearon a una iglesia, o ayudaron a crear a la iglesia hace 4 meses en Harlem, Nueva York. Y esta iglesia tiene una gran visión para dar justicia a la Biblia, para representar la diversidad cultural. Y quiero que sepan que ustedes ayudaron a eso. Amén. Sus líderes de ustedes han ayudado mucho a ayudarme a sentir como en casa aquí. Pero quiero que sepan que ustedes también me pueden ayudar a sentir como en casa. Yo soy un predicador de chocolate. Entonces tengo otra manera de predicar. A mí me gusta que esto sea un diálogo, no solo una lección, una lectura. Si a ustedes les gusta lo que yo estoy diciendo, diga amén. Si les gusta mucho, diga eso me gusta. O si eso, algo que dije le dolió, diga ouch o ay, ay, ay. Vamos a hablar hoy mayormente en el libro de Eclesiastés. Y quiero que sepan que este libro de la Biblia es muy difícil de leer, no solo predicar. No es difícil porque falta la verdad. No, tiene bastante verdad. Pero es que dice muchas verdades sin azúcar, sin tratar de cubrirlo. Saben que el autor, Salomón, tenía un valor de 2.2 trillones de dólares. Dice en el primer libro de Reyes 11, dice, tuvo 700 esposas y eran princesas o de sangre real y 300 concubinas. Tenía más poder de lo que puedes imaginar y construyó el primer templo para el Dios. Y sin embargo, cuando Salomón escribe Eclesiastés, es un hombre desilusionado. ¿Y no lo serías tú? Él tenía todo. Prestigio, el placer, el poder. Pero ninguno de ellos ha dado a él un propósito. Porque poder no te da propósito. Pero ustedes saben que el estatus no te da propósito. Ver Eclesiastés no es un libro de autoayuda, entre comillas, donde lo lees hasta el final y obtienes como 5 principios para tu vida. Es un libro que empiezas con preguntas y cuando terminas tienes aún más preguntas. Este libro no te da respuestas simples. Este libro no está tratando de resolver las tensiones de la vida. En verdad, este libro trata de cómo vernos o ayudarnos a trabajar con esas tensiones, no deshacernos de ellos. Como sociedad, nosotros tratamos de cambiar los ideales complejos a algunos simples. Pero a mí me gusta Eclesiastés porque es honesto. Este desafía nuestra solución rápida. Obtiene resultados más rápidos, la mejor vida ahora, mentalidad. Y expone las formas en que nuestra sociedad reduce las cosas a complejas a simplistas. En este sentido, es por eso que amo esto. En nuestra sociedad filtrada, donde solo enviamos nuestro yo Instagram, como solo las fotos con filtro, escondemos detrás de nuestras propias inseguridades. Pero en este capítulo 9, les desafío que miren lo que es la vida sin filtro. Esto me trae a mi primer punto. La vida no es respetuosa de las personas. Y deja de explicar lo que quiero decir. Salomón comienza el capítulo 9 diciendo: dice, Salomón está reflexionando aquí y ha hablado sobre tantos temas filosóficos y teológicos diferentes, pero lo enmarca con la frase bajo el sol. Lo dice 29 veces en este libro y es esencialmente como decir que esto es lo que parece la vida en un mundo caído. Está tratando de comunicar la verdad teológica que se cerne sobre toda la Biblia después de que la humanidad peca en Génesis 3. Y esa verdad teológica simplemente es esta: todo es bueno y todo se cae al mismo tiempo. Me vuelvo a decirlo. Todo es bueno y todo se cae. Los dos al mismo tiempo. Aquellos de nosotros con niños aquí podemos relacionarnos, entendemos de lo que estoy diciendo. Tengo 3 niños y están bien, son lindos. Los amo con todo mi corazón, pero no hay ni un día que me entra la duda que ellos son pecadores. Eso es como claro como el día, así es obvio para mí. Si algún día me entra una idea tan loca o una locura que piense que nosotros nunca hemos pecado, que Adán y Eva nunca pecaron, solo tengo que llegar a casa después de un día de mucho trabajo y solo abro la puerta. Y me recuerda que sí, todos somos pecadores, que sí, Adán y Eva pecaron. Y Salomón llega a la conclusión que todo en nuestra vida está bajo el control de Dios. Esa es una observación poderosa porque Salomón ya ha establecido que la vida es incierta e impredecible, pero lo que él no ha establecido hasta ahora es que la vida está bajo el control de Dios. Él ahora dice que claramente, muy claramente, que la vida no está bajo control. Y para mis fanáticos del control, como yo soy fanático de tener el control, dice que puede ser muy difícil de escuchar, créeme, que es difícil para mí, que todo nuestras vidas es bajo el control de Dios, no el nuestro. Como un teólogo que me gusta lo que dijo, incluso si no creemos en Dios, todavía tenemos que vivir en su mundo. Pero hay esperanza. Salomón no nos está ofreciendo control, no nos está dando promesas sin fin, sin esperanzas, no. No está ofreciendo esperanza. Todos queremos saber que nuestros sacrificios y luchas significan algo al final, pero Salomón no nos promete protección. Él dice, nadie sabe si les espera el amor o el odio, lo que significa que no hay garantía de que el sufrimiento no suceda o esa dificultad no vendrá. Sé lo que estás pensando, entonces, ¿cómo es eso de esperanza? Pero bueno, no tiene esperanza porque no duele, no. Es esperanzador porque es una promesa de que siempre estarás en las manos de Dios. Mira, es posible que no sepamos qué es lo que la vida tiene para nosotros, pero siempre podemos saber quién nos tiene las manos. Todo lo que podemos hacer es lo mejor que podemos para ser amables, generosos, honestos, amables y desinteresados, pero donde nuestro control termina, comienza con el control de Dios. La mayoría de nuestras ansiedades vienen con tratar de entender la vida y controlar la vida. Tengo un amigo de Inglaterra que dice así, el poeta solo pide meter la cabeza en el cielo. Es el lógico que busca meter los cielos en su cabeza. Y es su cabeza la que se divide. Dice así G.K. Chesterton. Salomón intenta ayudar a abrazar nuestras limitaciones. Te prometo que hoy serías mucho más feliz si solo aceptarías tus limitaciones. Si simplemente admitieras. Puede que no sea la persona más inteligente, más bonita, más divertida, más exitosa o más formada en la sala, pero eso no es lo que me define. No me define mi estatus, no define mi trabajo, no me define cómo se portan mis hijos. Lo que me define es quién pertenezco, que pertenezco a Jesús. Y es sus manos en que me sostiene. Y dice en Lucas 12:7, aún los cabellos de su cabeza están contados. No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriñones. ¿Ves el antídoto contra el miedo? Se está conociendo y amando completamente. Salomón continúa diciendo en Eclesiastés, habla sobre este amor. Jesús dice que el antídoto contra el miedo no es tener todas las respuestas. Es sabiendo que estás completamente conocido y completamente amado todo el simultáneamente. Dice en Eclesiastés 9:2, para todos hay un mismo final, para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y el que no. Para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Ahora que Salomón ha establecido que nuestra vida está bajo el control de Dios, pero fuera de nuestra, ahora presiona su siguiente punto, que la vida no hace acepción de personas. A la vida no le importa si eres justo o malvado, bueno o malo, inteligente o tonto, fiel o no. Si fuiste a una universidad de mucho prestigio o si eres un vagabundo, la muerte no valora el CEO o el presidente de una compañía más que un custodio. No valora a una celebridad más que un trabajador de construcción. La muerte no discrimina. Pero siempre se me ha hecho irónico que la muerte no discrimina. Sí, pero sin embargo, a menudo lo hacemos nosotros. La muerte no le importa si eres negro, blanco o moreno. Y sin embargo, lo hacemos nosotros. La muerte no le importa si eres rico, pobre o de clase media. Pero nosotros a menudo sí. La muerte no le importa si eres hombre, mujer, demócrata, republicano o independiente. Pero nosotros lo hacemos a menudo. Es una locura pensar que incluso la iglesia... La muerte es más coherente en la forma en que trata a las personas que nosotros. Ese fue un momento maravilloso. Hay algunas personas que están llenas de compasión, que aún obtienen cáncer. Hay algunos que tratan a los demás de manera justa y son despedidos aún. Hay algunos que viven bien y aún se equivocan. Jesús nunca nos promete que no vamos a tener dolores en esta vida, pero dice así, que cuando vengan esas dificultades, desafíos, yo estaré contigo. Tiene todo el mundo en sus manos. Dice, lo que significa que tenemos que aprender a confiar en el que tiene, en que Él tiene mañana, más de lo que mañana tendrá. Esto es un momento de fe. Es que quitas toda la atención de ti mismo y lo sometes a Dios. Como la canción de que Él tiene todo en sus manos. Tenemos que aprender otra vez a confiar en el que contiene el mundo en sus manos, en vez de lo que vendrá mañana del mundo. Él lo tiene en sus manos. Ahora, viene a mi segundo punto. La vida siempre es mayor que la muerte. Entonces, después de que Salomón estableció que la vida no hace excepción a las personas, ahora quiere enseñarnos que la vida siempre es mayor que la muerte. Dice en Eclesiastés 9:3, hay un mal en todo lo que se hace en esta vida, que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida y su fin está entre los muertos. Salomón observa el hecho que la muerte nos suceda a todos sin discernimiento, como maldad. Por maldad no quiere decir que la muerte sea inmoral, sino que muchas veces la muerte se siente injusta. Se siente injusto que podamos vivir bien, seguir las reglas, obedecer a Dios, seguir muriendo. O que los niños se mueran. O lo que pasó en 9-11 de 2001, aquí cuando las Torres Gemelas se cayeron porque aviones estrellaron contra ellos como acto de terrorismo. Quiero que entiendan que esos edificios que cayeron no eran solo edificios, eran imágenes de ideales que no hemos podido realizar como país. Eran símbolos de libertad y democracia. Fueron imágenes muy importantes para nuestro país. Y en ese día, miles de personas que perdieron la vida, algunos cristianas, algunos musulmanes, algunos ateos, buenos padres, no buenos padres, egoístos, o quienes fueran, todos murieron de la misma manera, en esa manera muy trágica. Ese es el tipo de mal al que se refiere Salomón aquí. No está forzando a enfrentar el hecho de que no somos especiales ni estamos exentos de ninguna de las tragedias y pruebas que le suceden al resto de la humanidad. Jesús se hizo eco de eso, o respondió a esto mismo, en este mismo sentimiento, cuando estaba hablando con sus discípulos. Dice, en aquella ocasión, algunos que habían llegado le encontraron a Jesús como Pilato. Dice, ¿piensa ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que los demás? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepienten. Lo que Jesús está diciendo es que no podemos omitir las explicaciones excesivas, simplistas, para las realidades complejas. A menudo sentimos que si pasamos por algo difícil, Dios nos está juzgando o nos está castigando por nuestro pecado. Pero Jesús está diciendo que no, en realidad eso es solo la vida. A veces cosechamos lo que sembramos, otras veces no. A veces jugamos un papel en nuestra situación. A veces la vida en un mundo caído simplemente sucede. Ok, no quiero decir que algunas veces no es tu culpa que has hecho ciertas decisiones y has llegado a un fin que no te gusta. Pero de veces, sí es nuestra culpa que tomamos esa decisión o que llegamos a ese lugar o algo así, pero de veces no. De veces cosechamos lo que sembramos y de veces no. Otra vez es la vida. Pero Salomón agrega en versículo 4, ¿por quién puedes decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza, pues vale más perro vivo que león muerto. Así, primero eso me cayó un poco raro. Salomón, ¿me estás llamando perro? En Harlem eso quiere decir otra cosa, Salomón. Pero seguimos. Pero los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada. Pero su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en nuestra vida. Salomón aún está hablando sobre esperanza. Él dice, un perro vivo está mejor que un león muerto. Hay que desempacar esto. Quiero explicar que perro aquí no quiere decir lo que normalmente perro significa en Estados Unidos. Como los estadounidenses, nosotros nos encantan los perros. Hasta tenemos salones de belleza para perros, tenemos camas especialmente para perros, guarderías para perros. Hasta esto para mí se me hace fuera de control, pero yo sé que eso es otro sermón, tengo que predicar sobre esto en otro momento, pero Salomón no está hablando de perros en esta manera positivo, como lo piensan los americanos. Él está hablando de sentido negativo. En el mundo antiguo los perros estaban sucios, indeseados, descartados. Es por eso que pero igual eran pestilencias. Pero dice Salomón que es mejor ser un perro vivo que un león muerto. A pesar que el león es el rey de la jungla, es mejor ser una plaga viviente que un rey muerto. Ahora creo que esto se supone que es alentador. Todavía no sé cómo me siento acerca de ser un perro vivo, pero hablaré con Salomón sobre eso. Pero el punto que tanto Jesús como Salomón están haciendo es que mientras estás vivo, tu enfoque debe estar en controlar lo que puedas controlar. No puedes controlar si le sucede lo bueno o lo malo, pero puede controlar cómo responderá a él. No puede controlar si su cónyuge cambia, pero puede controlar si tú cambias, tú mismo. No puedes controlar tus hijos, cómo ellos se comportan de veces, a qué crecen, a qué van a ser de grandes. Pero puedes controlar tu crianza. No puedes controlar tu lugar de trabajo, pero puedes controlar tu ética laboral. Algo que en la iglesia de Harmo decimos es, nacimos pareciéndonos a nuestro papá, pero moriremos como nuestras decisiones. El punto aquí es que vivir es mejor que morir, porque mientras estés vivo tienes la capacidad de cambiar. Si estás viviendo, entonces puedes cambiar tu comportamiento, tus creencias, tu mentalidad. Puedes cambiar las cosas sobre ti que no te gustan. Puedes alejarte de las distracciones hacia la dirección que Dios te ha llamado a seguir. Siempre puedes cambiar si estás vivo. Si estás muerto, no. Queremos ir en la dirección que Dios nos está llamando a seguir. Salomón está exponiendo algo muy defectuoso en nosotros. que es que subestimamos groseramente la vida. La vida es un regalo, pero con demasiada frecuencia nos centramos en el paquete del regalo, no el regalo en sí. ¿No es cierto? Te han dado un regalo invaluable, pero muy a menudo nos quejamos porque vino en un paquete de basura o destrozado. Nos quejamos que vino sin un madre o sin un padre, o que estaba sobre o riqueza o belleza física. Pero lo que no nos damos cuenta es que lo más valioso que se sienta en esta sala eres tú. No es tu silla, no es el edificio. Les quiero dejar entender, esta iglesia es bello. Esta iglesia, la última vez que vine, había bombas aquí en donde estoy predicando, en el grupo de hombres. Pero quiero que sepan, aunque este edificio sea muy costoso, muy bonito, que nunca será más valioso que tú. Jesús no movió los cielos y la tierra por este edificio. No, lo hizo para ti. Tú estás vivo hoy. Aunque la muerte o el pecado quiere desafiarte, a pesar de lo que la muerte te ha arrojado, estás vivo a pesar de la adicción, a pesar de tus padres que te fallaron, a pesar de los obstáculos que has superado, a pesar de las malas decisiones en el pasado. Estás aquí hoy mismo y estás aquí porque Dios nos miró desde el cielo y no vio un error, vio una misión y vio a un hijo e hijas. Vio a hijos y hijas que se habían descarriado. Y así Dios envió a su Hijo Jesús al mundo, no para condenarlo, sino para salvar el mundo a través de él. Y Jesús viene a este mundo y sufre sus injusticias y siente sus más profundos dolores para que pueda saber que no eres un perro, eres una hija, un hijo. Y no solo eres un pecador, eres un hijo amado. Entonces, si Dios puede mirar más allá de la envoltura del regalo, ¿por qué tú no? ¿Por qué eres tan negativo? ¿Te das cuenta que tu existencia es un milagro? Las probabilidades de que existas tú hoy son 1 en 4 cuadrillones. Cuatrillones. Ok, escuche, fallé matemáticas un par de veces. Ok, mi esposa te lo puede decir. Pero incluso yo sé que este número es escandaloso. Ni siquiera deberías existir. Y lo que significa que no eres un accidente. Lo que significa es que no eres un accidente, sino una respuesta. Que tú eres tan maravilloso. Pero tú estás preocupado, tan preocupado por los demás, lo que digan los demás. Lo que eso quiere decir es que no fuiste un accidente. Dios te trajo a este mundo no para añadir más a los problemas del mundo o para perderte en esos problemas, pero para ser parte de la solución. Porque tú eres tan especial. Esto me llega a mi tercer punto. La vida se hizo para disfrutar. Lo último que quiero que veamos hoy es que Dios nos creó para disfrutar la vida, no solo para existir. Helen Keller dijo una vez, la vida es una aventura atrevida o nada en absoluto. Ralph Waldo Emerson dijo una vez, incluso en el barro, y la suciedad de las cosas siempre canta algo. Salomón dice, en Eclesiastes 9, 7 a 10, dice, anda como tu pan con alegría. Bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado con tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos y que no falte nunca el perfume de tus cabellos. Ay, usted, a mí me gusta que él diga eso. Sí, vístete bien, ponte perfume. Está bien, sigue así. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Recuerden, esa esposa tuya fue dado a ti por Dios para disfrutar. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, ¿a dónde te diriges? No hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Todas estas personas están de acuerdo. Sabes que debe ser verdad. Aunque todos abordan este tema desde diferentes ángulos, todos están de acuerdo en que la vida se hizo para vivir, no simplemente para existir. Salomón dice, escucha, sé que he estado deprimido, pero solo lo he hecho para perturbarte. Te estás perdiendo la alegría de la vida. Esto no es un aval general de todo lo que hacemos en la vida, sino que es una fuerte afirmación de las cosas buenas de la vida, que no son placeres culpables, son disposiciones piadosas. Ver a Salomón no es un cínico, no es un predicador pesimista, es un realista. Él está más equilibrado de lo que pensamos. Él no nos hace cosquillas en los oídos, no nos muestra el hecho de que a menudo vivimos nuestras vidas como si no terminaran, pero lo harán. Y en lugar de centrarnos únicamente en cuánto tiempos queremos vivir, deberíamos centrarnos en cómo queremos ser recordados como morimos. Las personas que más logran en la vida son las personas que comienzan con el fin en mente. Tenemos que recordar esta frase. Esta pregunta, lo que no te deja dormir cada noche, ¿es algo que quieres seguir haciendo hasta la muerte? ¿Que quieres morir haciendo? El trabajo que tú haces, por lo que tú pides en la vida ahorita, ¿es para lo que quieres morir? Muchas veces, cuando no miramos el final en mente, vivimos de una manera muy equivocadamente. Dice Jesús, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. La segunda dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la última cosa que dice Jesús sobre su vida. O sea, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dice, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. ¿Cuántas veces pensamos que Jesús viene al mundo con el propósito explícito de comer y beber? ¿Ser amigo de recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Cuántas veces pensamos que Jesús viene a traer alegría explícitamente, pero eso es exactamente por lo que vino. Eso quiere decir que Jesús vino a darnos alegría y establecer relaciones con gente que va a la iglesia, que son buenos seguidores de Jesús, con quien no compartan, no llevan amistades. ¿Sabes qué fue la alegría que estuvo enfrente de él? Eras tú. Jesús estaba listo para morir para la alegría. Él no solo fue dispuesto a morir, no. Él estuvo siempre viendo con sus ojos hacia ustedes, hacia ti. Él prefería morir en la cruz que en vez de vivir una vida sin ustedes, sin usted, sin tú, sin ti. Los israelitas no conquistaron al mundo con armas extravagantes o guerreros muy fuertes, no. Ellos lo conquistaron con el gozo que les dio Jesús. Porque Jesús nos dijo que nosotros deberíamos amar a nuestro prójimo. Había que amar a los que no eran como nosotros. Ese mismo gozo, esa misma alegría, es la alegría que Jesús quiere que vivamos hoy. Quiero que te quede pensando, ¿cuáles son las cosas que te quitan la alegría? Las cosas, los miedos, las cosas que te dan ansiedad, que te quitan de dormir o te quitan la alegría en tu vida. Dios quiere que sepas que Él te tiene en las manos, que tu vida está en sus manos. Pueden orar conmigo. Padre Dios, te damos tanta gracia porque nos has dado algo más que solo la vida bajo el sol. Nos has prometido que la vida verdadera no solo es abajo del sol, es encontrado en la fe en tu Hijo Jesús. Oramos hoy que tú mueves en nuestras vidas, quitas todas las barreras que no nos deja darnos completamente nuestra fe en ti. Que nos muestres hoy que no somos perros para ti, que somos hijos e hijas. Que mandaste tu Hijo para salvarnos. Dios, oro que nuestras vidas sean completamente cambiadas cuando salgamos de aquí. En el nombre de Jesús. Amén.